Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo, de análisis e investigación. En el presente episodio hablaremos del hipotético alunizaje acontecido el 20 de julio de 1969, a través del cual se nos dijo que el hombre pisó la luna. Pero, ¿es esto cierto o se trató de un montaje? Vaya por delante que en este programa no presentamos verdades absolutas, sino por el contrario información objetiva, de manera que cada cual pueda formar una opinión tan propia como respetable, ante todo pensando por sí mismo. Existen suficientes indicios para cuanto menos plantear la posibilidad de que hayamos sido engañados, una vez más, respecto a este tipo de cuestiones, y es cuanto en este episodio trataremos, al igual que pudiéramos hacer en otros tales como
la farsa espacial.
Dado que dichos indicios arrojan más preguntas que respuestas. Personalmente no tengo duda alguna en torno a la pregunta planteada. Pero por supuesto prefiero que seas tú, querido oyente, quien conforme su propia opinión. La Luna, según la versión oficial, único satélite natural de la Tierra, con un diámetro de 3.476 kilómetros. Se nos dice que fue pisada por el hombre en el año 1969, a través de la misión Apolo 11, concretamente por el comandante de dicha misión, Neil Armstrong. Al menos es cuanto sabemos a día de hoy. Todos tendréis conocimiento de las numerosas teorías de la conspiración, que manifiestan que aquello fue un montaje perpetrado por los Estados Unidos en su carrera espacial contra Rusia por aquel entonces, y su falso alunizaje filmado ni más ni menos que por el fallecido cineasta norteamericano Stanley Kubrick. Como ustedes saben, en este programa no damos nada por sentado. Podemos afirmar que cualquier cosa es posible y nada debería ya sorprendernos. Aunque igualmente, como afirma Christopher McKay, científico planetario, resultaría más fácil ir a la luna y traer una roca lunar que falsificarla lo suficientemente bien como para engañar a un ejército internacional de científicos. Personalmente tengo serias dudas razonables de que aquel 20 de julio de 1969 el hombre pisara realmente la luna, aunque igualmente es algo que iremos contemplando a su debido momento. La luna inspira muchos misterios, sin lugar a dudas, presente tanto en la mitología como el arte, y que ejerce su influencia no solo en la propia Tierra, sino inclusive en el comportamiento humano. No existe evidencia científica de esto último, se nos dice, pero estoy seguro de que muchos de vosotros en alguna ocasión hayáis notado su influjo, especialmente cuando ésta se encuentra llena, y en lo personal puedo dar fe de ello. Debido a mi profesión he podido experimentar que las noches de luna llena, la actividad humana se incrementa de alguna manera, en lo que para mí sin duda es un claro influjo de este hipotético satélite sobre nuestro propio comportamiento. Yo mismo he podido sentirme en múltiples ocasiones más activo con mayor energía, para después constatar sin saberlo que la luna se encontraba llena. Sin embargo, sí se ha constatado científicamente, tras años de especulación sobre ello, que existe una correlación entre las fases de la luna y los ritmos biológicos del ser humano durante el sueño. Si esto es así, no me cabe duda igualmente de que su influjo vaya más allá del sueño. En mi profesión no es extraño que los avisos y emergencias se incrementen en una noche de luna llena, al igual que las intervenciones con pacientes psiquiátricos, quienes especialmente puedan sentir dicho influjo. Es algo que en ocasiones hemos comentado incluso entre compañeros y personal sanitario. Cuando nos vemos en dicha tesitura, hoy hay luna llena. El propio término lunático hace referencia a alguien que tiene cambios de carácter bruscos, sin explicación aparente. Recuerdo siempre con cariño a uno de mis maestros durante la infancia, que en ciertos campamentos de verano nos ofreció un pequeño truco para conocer si la luna se encuentra en fase creciente o decreciente, lo cual me ha acompañado siempre como un indicador infalible. Cuando la luna tiene forma de C, se encuentra decreciente, y cuando tiene forma de D mayúscula, se encuentra creciente. Por eso dicen que la luna es mentirosa. Digamos que es una correlación inversa en base a la inicial de la palabra que describe su fase, y una garantía de inmediatamente reconocer en qué estado se encuentra. La propia religión islámica utiliza la luna como máximo icono. Ello tiene su origen en el siglo XVI, cuando fue adoptada por los turcos como símbolo heráldico, adquiriendo tiempo después su connotación como símbolo religioso. Su presencia es habitual en las agujas de las mezquitas y forma parte de la bandera de muchos países musulmanes. ¿Qué decir de su cara oculta, la cual siempre ha suscitado y ha conferido a la luna un aura de misterio, o su asociación a diversas mitologías, tales como la del hombre lobo? En muchas culturas prehistóricas y antiguas, la luna era una deidad o fenómeno sobrenatural. Desde la antigüedad, las fases de la luna se han asociado a las mareas y a la menstruación de las mujeres. Pero es a partir del siglo XVI cuando la luna también sirvió para explicar cambios de humor y de ánimo, así como ciertas formas de locura que se presentaban a intervalos, conectadas a las fases lunares. La luna llena se relacionó con el aumento de la criminalidad, los ataques epilépticos y las transformaciones de los hombres lobo. En dicho contexto, Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, también conocido popularmente como Paracelso, representó una ruptura con la medicina clásica. Médico suizo, alquimista y astrólogo, conocido también por ser uno de los primeros científicos que practicaron la popularización de la ciencia, encarnó una nueva corriente en la época renacentista. Sus aportaciones siempre estuvieron entre lo natural y lo mágico, o sobrenatural. Sus ideas se movieron entre la experiencia, la especulación y las creencias, en una época en la que la ciencia se mezclaba con la magia y la religión. Este médico creía que en el ser humano había un cuerpo visible y otro invisible. Este último es el que lo hacía superior, libre y capaz de resucitar. La parte visible estaría compuesta por el cuerpo animal o elemental y el cuerpo sidéreo, relacionado con el ánimo, la sabiduría y el arte. Cuando surgía la discordia entre estos dos cuerpos, se producían los estados de alienación. Fue precisamente Paracelso quien clasificó a los enfermos mentales permanentes en tres categorías. En primer lugar, los lunáticos, para denominar a aquellos cuya enfermedad tiene su origen en la luna y cuyas manifestaciones se relacionan con las fases del asteroide. En segundo lugar, los insanos, enfermos de nacimiento, ya sea por causa hereditaria o por alteraciones durante la gestación. En tercer y último lugar estarían los melancólicos, un término que venía arrastrándose desde la época clásica y que designaba a quienes tenían una causa interna para su locura. Además de esta clasificación, el galeno renacentista también habló de alienaciones transitorias, tales como la manía, ligada a otras enfermedades, y la obsesión, cuya causa estaría relacionada con la posesión demoníaca. El término lunático se mantuvo vigente hasta bien entrado el siglo XIX, para designar tanto a los pacientes como a los establecimientos reservados para ellos. De hecho, hoy día seguimos utilizando dicho término y no por casualidad. Como hemos dicho, no existe evidencia científica respecto a ello, pero todos sabemos que la ciencia no es capaz de explicarlo todo. Más bien está supeditada a fenómenos que no puede explicar para tratar de explicarlos. En ocasiones sin éxito. Al igual que Paracelso, pienso que la luna ejerce una verdadera influencia sobre el ser humano, llegando en momentos determinados incluso a poder alterar sus propias facultades o influir en estados de ánimo y vitalidad. En este punto vamos a realizar un inciso para desentrañar muchas de las verdades que no son tales. Que el hombre llegó a la luna muy posiblemente es una gran mentira. Todos podéis contemplar la entrevista que fue realizada a Neil Armstrong en relación a dicho hipotético viaje. Cuando se le preguntó acerca de cómo se ve el cielo, el sol, la tierra o las estrellas desde la luna, esto fue lo que contestó con su compungido rostro ante la única entrevista existente en un hito tan relevante para la propia historia de la humanidad.
El cielo es negro profundo cuando se ve desde la luna. Así se ve el espacio entre la tierra y la luna.
Ello contrasta de manera evidente ante declaraciones de otros colegas astronautas, que de igual manera supuestamente habían puesto los pies en la luna en sucesivas ocasiones.
El cielo es casi blanco por la luz del universo y la cantidad incontable de estrellas que hay. No se pueden ver las constelaciones por el cielo. Está todo lleno de estrellas.
Pero por supuesto me gustaría compartir con vosotros parte de dicha entrevista, convenientemente traducida al castellano. Pasemos a escuchar a Neil Armstrong y sus colegas. Repito que es la única entrevista concedida ante hito semejante. Ahora me gustaría presentar la tripulación del Apolo 11, los astronautas Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin. Neil. Fue un gran placer para nosotros participar de esta gran aventura. Es una aventura que tuvo lugar no solo en el mes de julio, sino durante toda esta última década. Todos los aquí presentes y todos los que han estado escuchando hoy han tenido la oportunidad de compartir esa aventura durante su desarrollo y evolución en estos últimos meses y años. Hoy tenemos el privilegio de compartir con vosotros algunos de los detalles. De ese mes de julio final, que sin duda alguna fue para nosotros tras el punto álgido de esa década. Vamos a desviarnos ligeramente del formato habitual en ruedas de prensa anteriores y hablaremos de las cosas que nos parecieron más interesantes a nosotros, en particular sobre las cosas que ocurrieron en y alrededor de la Luna. Usaremos algunas filmaciones e imágenes que la mayoría de vosotros ya habéis visto. Y con la intención de señalar algunas de las cosas que observamos en directo, que puede que no sean obvias para los que lo estabais mirando desde aquí abajo en la superficie de la Tierra. Como sabéis, el vuelo se inició puntualmente. Y creo que eso fue una característica de todos los aspectos del vuelo. El Saturno nos dio un viaje magnífico, tanto hacia la órbita terrestre como la trayectoria hacia la Luna. Nuestra memoria de todo ello apenas se diferencia de las informaciones que ya habéis oído sobre los vuelos previos del Saturno V.
From those previous Saturn V flights and those.
Los vuelos anteriores sirvieron también como preparación para este vuelo, en el arranque así como en las fases subsiguientes. Nos gustaría saltar directamente la fase de navegación traslunar. Y recordarnos a nosotros mismos. La larga cadena de acontecimientos que nos permitió efectivamente aterrizar en la Luna. Empezando con el despegue. Este fue el inicio de la única conferencia otorgada tras el hipotético alunizaje. Conferencia cabe decir que es verdaderamente patética, a todas luces. Lo que vimos en directo, y es que en ocasiones el propio subconsciente resulta traicionero ante quienes vierten falso testimonio. Salimos puntuales, el despegue nos permitió aterrizar en la Luna, pero cuanto no tiene desperdicio alguno son las caras de dichos participantes, con sus rostros compungidos, como si estuvieran transmitiendo una noticia funesta en vez del hipotético mayor logro de la humanidad. En la descripción del episodio os dejo el enlace correspondiente, para que podáis verlo por vosotros mismos. Neil Armstrong junto a sus dos compañeros tan solo concedieron una única entrevista ante un hecho sin precedentes. Pero, ¿cómo es posible conceder tan solo una única entrevista ante un hecho de semejantes características? ¿Tiene algún sentido? Sí que lo tiene, y es procurar que la verdad no salga a la luz. No hay más misterio. Durante la entrevista los tres se pusieron muy nerviosos y manifestaron que estaban tan preocupados en realizar su trabajo que no vieron estrellas. Cualquiera que acceda a dicha conferencia y la visualice podrá apreciar un lenguaje corporal que delata a tres personas que se muestran verdaderamente incómodas. No nos encontramos con personas felices, orgullosas o en paz tras llevar a cabo un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad, sino por el contrario ante personas que denotan un claro nerviosismo e incomodidad. La cara de Neil Armstrong es un verdadero poema. Igualmente podéis visualizar el vídeo que hipotéticamente muestra la expedición lunar despegando hacia la Tierra de regreso. El despegue del Apolo 17 desde la Luna en el año 1972 es igualmente ridículo. De igual manera podemos contemplar el vídeo de los rusos, quienes manifestaban estar moviendo un vehículo en la Luna, desde la Tierra, en tiempo real, a través de control remoto. Las conversaciones se demoran en llegar, pero mágicamente ellos eran capaces de mover desde la Tierra un vehículo sobre la superficie de la Luna en tiempo real, y sin ningún problema o interferencia, de manera tan precisa como quirúrgica. Pero dicha filmación es propia de las mejores películas de serie B de ciencia ficción. Los chinos dicen que también fueron a la Luna, manifestando que los norteamericanos habían mentido. También los israelitas fueron a la Luna. Por supuesto, no se iban a quedar atrás. ¿Y sabéis qué? Lo más probable es que todos ellos mintieran. De ello podemos formular infinidad de preguntas tales como: ¿por qué iban a mentirnos sobre ello? Sencillamente para ocultar la verdadera naturaleza de este supuesto satélite natural. Personalmente desconozco qué es realmente la Luna. Desconozco si se trata de una estructura natural o artificial, tal como muchos afirman, o si tan siquiera es algo sólido, sino una mera proyección, tal como otros afirman. ¿Quién sabe? Pero de cuanto estoy seguro es de que ejerce una influencia evidente, y es por ello que igualmente estoy seguro de que se trata de una suerte de antena o repetidor, la cual es ampliamente utilizada inclusive en cierto tipo de rituales y en momentos específicos. Pero no deseo sumergirme demasiado en el terreno de la especulación. También sé que desde luego no se encuentra a una distancia de 384.400 kilómetros, dado que mis propios sentidos me indican lo contrario, es decir, que se encuentra mucho más cerca, y hace ya tiempo que aprendí a confiar en mis propios sentidos, y no en cuanto dictan aquellos que desde luego son de todo menos de fiar. Teorías hay de todos los tipos, tal como indicábamos. Si yo mantuviera subyugada a una raza a través de un satélite artificial, os aseguro que lo último que desearía es que dicha raza subyugada tuviera conocimiento de parte de la estrategia. De hecho, también trataría de ofrecerles infinidad de películas a través de las cuales mostrarles que algo así tan solo pertenece a mundos de ciencia ficción y fantasía. Ello, por supuesto, generaría un impacto en la memoria implícita, que impediría aceptar o comprender la verdadera realidad, cuando quedara de alguna manera expuesta. Con todo ello, volvemos a las técnicas milenarias tales como el mejor truco del diablo, que es hacer pensar a la gente que tan siquiera existe, o una de las mejores maneras de ocultar algo ante nuestros propios ojos, que es ponerlo delante de nuestras propias narices. Me gustaría citar al investigador independiente Enrique Pérez, quien nos otorga un punto de vista cuanto menos interesante. Dentro de la Luna hay muchas zonas diferentes. De hecho, hay zonas donde se dice que tienen otro campo electromagnético toroidal, porque esto se puede hacer así. El multiverso frecuencial se puede meter siempre en un toroide dentro de otro toroide, y así infinitamente. Con lo cual puede haber dentro de esa nave espacial otro toroide que genere la frecuencia de la tercera dimensión. Incluso se podría ir a la Luna. Ahora sí, no puedes andar por donde está vibrando en la cuarta dimensión. Porque para que un alma que está encarnada en determinada dimensión pueda acceder a otra, tiene que estar vibrando en consonancia con esa frecuencia. Personalmente tengo mis dudas de que la Luna sea tan siquiera física, pero aquí por supuesto no vamos a confirmar ni desmentir nada. Tan solo arrojar información que la gente pueda contrastar por sí misma y llegar a conclusiones propias. Pero tengamos en cuenta algo tan evidente como que la Tierra es un planeta. Curioso, ¿verdad? ¿Os habéis detenido a pensar en la etimología que ello supone? Planeta deriva de plano, y ello es verdaderamente significativo. ¿Creéis que podemos visitar diferentes planetas a bordo de naves espaciales? No pienso que sea tan sencillo tan siquiera posible en sí mismo. Realmente, cuando hablamos de planetas, tal vez estemos hablando de planos que puedan pertenecer a dicho multiverso. Planos que estarían divididos entre sí por diferentes frecuencias y superpuestos. ¿Acaso es posible que una frecuencia de radio pueda invadir una frecuencia televisiva? Por supuesto, se pueden dar interferencias, y es cuanto denominamos en ocasiones como fenómenos paranormales. Pero estamos rodeados de infinidad de frecuencias que no se invaden entre sí por norma general, sino que por el contrario pertenecen a bandas muy concretas. De igual manera, dicho multiverso constaría de diferentes dimensiones a las cuales tan solo se podría acceder, vibrando en consonancia. ¿Recordáis el Kybalión? El principio de vibración establece que todo está en vibración, algo que es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Por supuesto, no podemos descartar que existan seres con tecnología lo suficientemente avanzada para poder realizar saltos interdimensionales en momentos determinados. Son asuntos tan complejos como sencillos en el fondo, si se contemplan con la visión adecuada. ¿Creéis que estamos solos en este multiverso? ¿Creéis que somos la cúspide de cadena alimenticia alguna? ¿Creéis que las cosas son como nos han contado? Bienvenidos al engaño que pueda desprenderse, cual velo de vuestros propios ojos, para alcanzar a discernir la verdadera naturaleza de la realidad, alcanzando una libertad sin precedentes. Al igual que a Francisco de Goya, el Bosco fue otro de los grandes artistas que conocían estos procesos a la perfección y que dejaron constancia de ello en sus obras. La gran cantidad de información que se codifica en obras como El Jardín de las Delicias es impresionante. En dichos cuadros se muestra el proceso descrito por Arizona Wheeler a David Icke, mediante los cuales los linajes reales son capaces de canalizar seres reptilianos para que puedan alimentarse de seres humanos, bebiendo su sangre y consumiendo su carne. Ellos y no otros serían los verdaderos vampiros. Pero si lo pensamos con detenimiento, leyendas como la de Vlad Tepes, cuyo linaje era real y pertenecía curiosamente a la Orden del Dragón, cobran más sentido que nunca. Vlad era hijo de Vlad Dracul, o Blaze el Dragón. Y como todos sabéis, los dragones son seres reptilianos. La Orden del Dragón fue una orden caballeresca creada por emperadores germánicos para la lucha contra los turcos. Al menos esta es la versión oficial. Pero podéis estar seguros de que fue mucho más que todo ello. Cuando se dispone de la información y conocimientos adecuados, las piezas comienzan a encajar por sí mismas, tomándose la perspectiva adecuada. Leyendas y mitologías sobre estos misteriosos seres nos han acompañado desde nuestra más tierna infancia, pero resulta revelador descubrir que en el fondo todo ello se encamina a construir un personaje ficticio que pueda desviar la atención de los verdaderos personajes reales. Miembros de la realeza capaces de canalizar estos seres mediante rituales específicos. Vlad Tepes no pertenecía a la Orden de Murciélago alguno, señoras y señores, sino a la Orden del Dragón, un ser estrechamente vinculado a esta serie de linajes. Esto nos conduce a algo interesante en sí mismo. ¿A quién se culpó de esta falsa pandemia desde un principio? Al murciélago, tal como expusiéramos en el episodio dedicado al Joker, y lo cual fue oportunamente utilizado para imprimir en nuestro subconsciente tales cuestiones antes siquiera de que acontecieran. ¿Casualidad o información codificada? Al igual que el murciélago, estuvo estrechamente vinculado a la leyenda del vampiro, para ocultar la verdadera esencia de estos seres. Una vez más nos encontramos con que el mismo ser es utilizado para desviar la atención de lo verdaderamente importante. Contamos con infinidad de seres vivos en el planeta, a los que podrían haber señalado como transmisor, pero precisamente señalaron al murciélago. El mismo murciélago que siempre ha estado vinculado a la figura del vampiro, y un mero chivo expiatorio a través del cual poder ocultar la verdadera naturaleza de la propia realidad de ciertos linajes reales. Muchas de las leyendas y mitologías antiguas están ampliamente vinculados a dichos aspectos. En el fondo son meras cortinas de humo, que puedan desviar la atención de lo verdaderamente importante. De igual forma, no es casual que seres mitológicos como el hombre lobo sufrieran cierta metamorfosis durante fases determinadas de la luna. En determinadas fechas y con la luna en determinada posición, es decir, cualquiera de las cuatro fases, esto puede llevarse a cabo. Concretamente, durante el solsticio de invierno, los reptiles de la cuarta dimensión pueden permanecer durante más tiempo aquí en la Tierra, según se nos narra. Con cada fase de la luna es posible la realización de dichos rituales. Cuando la luna entra en menguante, luna nueva o luna llena, ellos pueden canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión. Concretamente, cada 7 días dichos seres pueden manifestarse aquí en la Tierra a través del linaje de las familias reales. Suena descabellado, ¿verdad? No lo crean, no es obligatorio. Tan solo información que libremente puedan contrastar. Pero desde luego no de una manera convencional, sino desde una mente abierta y libre de prejuicios, de antemano programados al detalle. Las dos grandes luminarias, el Sol y la Luna, son en realidad polos opuestos que rigen este planeta llamado Tierra. El primero es cálido y luminoso, el segundo frío y oscuro. Esconden más secretos de lo que podamos imaginar, e incluso seres que tan solo han sido reales en el imaginario colectivo, o a través de una programación exhaustiva, que puede hacernos contemplar algunas verdades como ciertas. Tal como Enrique Pérez nos expone, dicho control mental se fundamenta en el denominado primado negativo, que no sino decirte la verdad entre argumentos dramáticos o de comedia, para generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la expliquen. Por eso no es extraño que cuando tratéis esta información o conocimiento con otras personas puedan incluso reaccionar de manera violenta. ¿Recordáis la película Daylife? De John Carpenter. En ella su protagonista, a través de unas sencillas gafas de sol, era capaz de vislumbrar la realidad manipulativa a la que estamos sometidos. En un momento dado trata de compartir este conocimiento con su compañero, y ello da pie a una lucha física de aproximadamente 5 minutos de metraje. De hecho, y no casualmente, la más larga en la historia del cine, simbolizando con ello que algunas personas serán incluso capaces de luchar para no abrir los ojos ante la verdadera realidad.
Ponte estas gafas.
Escucha, hijo de perra.
He dicho que te las pongas.
Mantente alejado de mí.
¿Quieres escucharme un momento?
Estoy intentando salvar tu vida, la tuya
Y también la de tu familia. No podría salvar ni siquiera la tuya. Te estoy dando a elegir. O te pones esas gafas, o hago que te tragues la basura. Ni lo sueñes. ¿De acuerdo? Tú lo has querido. Está bien. Vamos.
Si alguien os tilda de locos o inclusive pueda llegar a insultaros o agrediros por manifestar la realidad que les ha sido ocultada, jamás lo toméis como algo personal, dado que todos hemos sido programados para rechazar dicha verdad.
¿Tenemos un acuerdo, señor Reagan?
¿Sabes? Sé que este filete no existe. Sé que cuando me lo meto en la boca, es Matrix la que le está diciendo a mi cerebro: es bueno y jugoso. Después de 9 años, ¿sabes de qué me doy cuenta? La ignorancia es la felicidad.
Muchos recordaréis la famosa serie animada Dragon Ball. Y tal como nos explica Enrique, en ella, para invocar al reptil Shenron, dios dragón o dragón divino, cuyo nombre incluso posee 7 letras, necesita reunir 7 bolas mágicas. Es decir, cada 7 días, con el cambio de fase de la luna, pueden manifestarse los reptiles aquí en la tercera dimensión. Igualmente, en la serie V, al inicio de cada capítulo, aparecían imágenes en las cuales los ovnis figuraban detrás de la luna, y exactamente son 7 ovnis. Esto es fruto de dicho primado negativo, que nos vienen generando desde hace muchísimos años. Todo ello de alguna manera arroja el verdadero significado del número 7, tan mencionado en las Sagradas Escrituras, y en infinidad de literatura, narrativa, arte, cine o entretenimiento, pero desde una perspectiva no tan acertada. Tan solo es el principio cuando vislumbras la verdad, porque no tengáis duda de que nos mienten constantemente. Y por supuesto, todo ello sin ánimo de imponer verdad alguna, sino especialmente comenzar a vislumbrar ciertas mentiras. Pero regresando al tema que nos atañe, y disculpen de antemano si nos hemos desviado del tema a tratar. Al igual que indicar que las cuestiones mencionadas en torno a diferentes razas que puedan interferir en la evolución del propio ser humano es un tema tan controvertido como, por supuesto, muy libre de ser creído o desechado. Aquí tan solo presentamos cierta información de manera absolutamente imparcial y sin dar nada por sentado. Respecto al hipotético alunizaje efectuado en el año 1969, y tema que nos concierne, cabe destacar que existen ciertos indicios que hacen sospechar el tamaño fraude que pudo suponer todo ello. Y vamos a nombrar los principales.
Número 1. ¿Puede una bandera ondear en la luna?
Aquellos que siguieron en directo el alunizaje pudieron comprobar cómo la bandera norteamericana que se clavó en la superficie lunar se movía. Algo imposible para un medio en el que supuestamente no existe atmósfera, y por consiguiente no dispone de aire en movimiento.
Número 2. La falta de cráter de descenso.
Cuando el módulo lunar Eagle aluniza, utiliza para la frenada de descenso un propulsor que nunca deja señales en el fino terreno de polvo lunar. Ni un cráter, ni polvo en las patas del módulo, ni nada que nos indique la posibilidad de que dicho propulsor hubiese sido utilizado jamás.
Número 3. Múltiples fuentes de luz.
En la luna, la única fuente de luz es el sol, y todas las sombras proyectadas tienen que ser paralelas. Por el contrario, las sombras son cónicas y parecen provenir de distintas fuentes, tal y como debería haberse producido si la escena hubiese sido grabada en un estudio.
Número 4. Cinturón de Van Halen.
Para llegar a la Luna, los astronautas tuvieron que atravesar las mortíferas bandas magnéticas de Van Halen. Algunas misiones del transbordador espacial que se acercaron a 100 kilómetros de distancia de dichas bandas hicieron que los astronautas del transbordador tuviesen efectos tan curiosos como que veían luces cruzar por sus ojos cuando los tenían cerrados. Si las misiones Apolo hubiesen atravesado dicho cinturón, se habrían literalmente frito con la fina protección de aluminio de la nave espacial. Nada vivo puede atravesar tan hipotético mortal cinturón de radiación.
Número 5. Objetos inexplicables.
Un misterioso objeto que aparentemente parece reflejarse en el casco del astronauta de la misión Apolo 12 y que da la sensación de estar colgado. No tiene que estar allí en absoluto. Algunos afirman que forma parte del estudio de grabación donde presuntamente se rodaron las escenas de la llegada del hombre a la Luna.
Número 6. El lento caminar sobre la superficie lunar esconde cables ocultos.
Para poder grabar debidamente las escenas en una gravedad inferior a la Tierra, se falsificó la forma de andar a saltitos de los astronautas, llegándose en alguna de ellas incluso a apreciar algunos finos cables que parecen surgir del traje de los astronautas. Asimismo, la velocidad de grabación se redujo cuando se reproducía 2,5 veces la velocidad normal. Las escenas que se mostraban resultaban mucho más naturales y coherentes.
Número 7. La falta de estrellas.
Parece una broma, pero en los cielos lunares no aparecen estrellas, debido a la falta de atmósfera. Las estrellas lunares tenían que haberse filmado perfectamente debido a la notable luminosidad que adquieren fuera de la atmósfera terrestre, y su visibilidad es también diurna. NASA decide eliminar las estrellas del estudio de grabación debido a la imposibilidad de ubicarlas.
Número 8. La roca C.
En una de las famosas fotos que disponemos de la llegada del hombre a la Luna, aparece una foto con una roca marcada con la letra C, algo relativamente habitual en los escenarios de atrezo utilizados en los estudios de grabación. Es marcar objetos de esa manera.
Número 9. Los retículos ocultos.
Las cámaras utilizadas por los astronautas disponían de retículos o puntos de mira que ayudan a marcar la posición y las distancias en la escena. Esos retículos siempre deben aparecer delante de los objetos fotografiados. Curiosamente, en algunas fotografías ofrecidas, las marcas o cruces aparecen detrás de los objetos.
Número 10. El fondo duplicado.
Algunas fotografías muestran distintas escenas filmadas aparentemente a distintas millas de distancia y en direcciones contrarias. ¿Cómo se puede explicar correctamente que el fondo sea exactamente el mismo? Solo si se hubiese efectuado en un plató o estudio de grabación. Qué decir igualmente de que la propia NASA admitiera haber borrado las cintas originales del alunizaje, bajo el absurdo pretexto de poder reutilizarlas. Curioso en un hito que alcanzó la friolera de en torno a los 6.000 millones de dólares, y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial de la NASA para el presente año 2024 ascendió a la friolera de 24.875 millones de dólares. Hay muchas más pruebas que parecen resultar imposibles, tales como las luces alargadas que esporádicamente aparecen en los negros cielos de algunas fotos, la nitidez en las sombras que deberían haberse visto completamente negras, las huellas del rover lunar que aparecen de la nada, como si hubiese sido dejado en la escena desde una grúa, la propia huella de Neil Halden Armstrong, que jamás debería haberse producido en un suelo seco y árido, carente de humedad, las extrañas declaraciones de algunos astronautas sobre el auténtico color de la Luna, y otras muchas cuestiones que resultan inexplicables de manera coherente, pero explicables con argumentos abstractos que algunos defensores de la teoría oficial pusieron sobre la mesa. Si el hombre no ha llegado a la Luna, ¿cómo es que los espejos que dejaron los astronautas en la superficie lunar sí que hipotéticamente están? Con ello se detectan las perturbaciones sísmicas del satélite y desde luego están en la Luna. ¿Quizás utilizó otra tecnología para llegar realmente a la Luna? Cuando las cosas no encajan debidamente es que algo oculto se esconde en el fondo de la escena, y la importancia histórica que había para superar a la antigua Unión Soviética era tal que simular la llegada hubiese sido una opción por aquel entonces, pero quizás insostenible en la actualidad. Todo ello son datos objetivos, querido oyente, a través de los cuales cada cual pueda juzgar por sí mismo si nos encontramos ante un hecho histórico o ante uno de los mayores engaños de la historia de la humanidad. Personalmente me decanto por lo segundo, sin lugar a dudas, pero cada cual deba formar una opinión propia como indicaba. El 23 de agosto del año 2023, igualmente se nos mostró cómo hipotéticamente la India consiguió lunizar en el polo sur de la Luna. Pero a decir verdad, la nave espacial empleada para ello fue un absoluto chiste de mal gusto. Y sin lugar a dudas, cuanto se nos mostró realmente no fue sino un CGI evidente, es decir, imágenes generadas por ordenador. Circula también por la red una impactante supuesta declaración del propio Stanley Kubrick, en la cual confiesa que fue el encargado de dirigir dicha farsa. Por supuesto, su hipotética autenticidad ha tratado de ser desmentida por los medios oficiales, pero personalmente tengo mis dudas, y todos sabemos que el genial cineasta de alguna manera fue apartado del medio tan solo 4 días después de exponer en una sesión privada su última película, Eyes Wide Out, a través de la cual exponía secretas logias de poder y sus oscuros rituales. ¿Qué decir de la infinidad de referencias que el cineasta nos dejó en su magistral adaptación de la obra de Stephen King, El Resplandor, en la cual de manera casi obsesiva podamos encontrar distintas referencias a dicho falso alunizaje? El patrón dibujado en las alfombras del Hotel Overlook se parece sospechosamente a una imagen de las plataformas de lanzamiento del Apolo 11. Por otra parte, otro de los cambios que hizo Kubrick es el número de la misteriosa habitación. En la novela es la número 217, pero en la película es la 237. Y una vez más, parece que es referencia a la Luna, dado que la distancia de la Tierra a la Luna, según afirma la versión oficial, es de 237.000 millas. Aunque esta distancia, por supuesto, varía de unos medios a otros. Uno de los proverbios ingleses más famosos es
"All work and no play makes Jack a dull boy",
que significa en español que si nunca te separas del trabajo, te convertirás en una persona aburrida. En la película sale una secuencia en la cual aparece repetida esta frase en innumerables ocasiones en un texto mecanografiado. Según esta teoría, la palabra "all" hace referencia al Apolo 11 y se refiere al deterioro del estado mental del personaje principal, que está preparando uno de los mayores engaños de la historia. De igual manera, cabe mencionar que, curiosamente, tras el estreno de 2001, Una odisea en el espacio, en el año 1968, llegó el hipotético alunizaje en el año 1969, y uno no cree en las casualidades. El propio niño protagonista del film, Danny, porta un jersey que dice
"Apolo 11, USA",
mostrando la nave, pero en la novela jamás hubo referencia alguna a algo semejante. También existe cierta escena en la cual la cámara permanece haciendo especial hincapié en una despensa con latas de Tang, una bebida desarrollada originalmente para astronautas. También se dice que las gemelas muertas que Danny puede observar en el pasillo harían referencia a las 2 misiones espaciales de Gemini que fallaron. Pero sin más dilación, me gustaría que pudieran escuchar la hipotética confesión del propio Stanley Kubrick, por supuesto sin confirmarla ni desmentirla, sino que todo ello en última instancia, querido oyente, es algo que tú mismo debas dilucidar. Por supuesto, en la descripción del episodio dejaré los enlaces concernientes a todo ello, para que tú mismo puedas visualizar dicha entrevista. Este es Stanley Kubrick. Creo que si los poderes reinantes tuvieran un gran respeto por las buenas películas o por las personas que podían hacerlas, ese respeto probablemente estaba muy bien atenuado por algo cínico. Observación de que las imágenes pobres y mediocres podrían tener tanto éxito como las imágenes de mayor valor. Iba a decir por qué no CNN, pero a quién le importa la verdad, ¿es sobre una película futura o algo que saldrá o no? Está bien.
No lo es, sobre cualquier película, no se trata de las películas que hice en el pasado. Es una especie de confesión, ¿vale? Quiero decir,
sobre que engañaste a tu esposa ¿Jugaste con tus ojos?
Nunca hagas eso, jugaste con tus ojos. Algo sobre una película que hice que nadie sabe, a pesar de que la han visto.
Bueno, quiero decir, ver si entiendo lo que dices. ¿Se trató de una película que hiciste? Nadie sabe qué hiciste. Es lo que dijiste.
Perpetué un gran fraude, el cual ahora estoy a punto de detallar.
Está bien.
Que involucra al gobierno de los Estados Unidos y la NASA.
Está bien.
Y estoy seguro de que has escuchado los rumores sobre el movimiento. El alunizaje es cierto. El alunizaje fue falso. Los alunizajes en la Tierra lunar, todos fueron falsos. Y yo fui la persona que lo filmó.
¿En serio?
Y está bien, lo digo en serio. Los teóricos de la conspiración tenían razón en esto, en esta ocasión. Porque no sé sobre la muerte de Paul McCartney, pero en esto tenían razón, está bien.
Porque en el nombre de Dios, no sé qué te preguntan primero, ¿por qué demonios? Si estás diciendo la verdad, ¿por qué lo harías? ¿Por qué me lo dices? Quiero decir,
¿no crees que es importante que la gente sepa la verdad?
Sí, tengo uno, ciertamente.
Se perpetró un fraude masivo y sin precedentes contra ellos, debería saberlo. Bueno, quiero decir, ya sospechan del gobierno. Es mejor que confirmen sus sospechas.
Está bien, bien justificadas. Y es por eso que ahora quiero decir que estamos casi en el aniversario de 30 años. ¿Por qué tomó tanto tiempo? ¿Por qué estás? Bueno, porque si esto es cierto, entraré en qué tiene que ver con algo personal.
Bueno, de evolución e influencias.
Es por eso que te ves un poco demacrado en este momento, porque te ves un poco desgastado.
Bueno, también, sí, porque lo he hecho. No me he estado cuidando demasiado bien. He estado bebiendo mucho. Pero es que debido al estrés de esto, por supuesto, estrés, culpa, solo conflictos de todo tipo.
Wow, quiero decir, entonces te sientes mal por esto, claramente.
Quiero decir, esto es lo que hago. Me siento mal por eso. También me siento orgulloso de ello. Es un conflicto terrible.
Porque has cometido uno de los mayores engaños de la historia, por eso.
Porque hice una película. Si quieres llamarla película, que considero mi obra maestra. Y no puedes tomar el crédito o incluso hablar de ello. Bueno, ahora lo eres. Por lo presente me estoy tomando el crédito, pero en realidad no puedes salir.
Lo estás haciendo cuando la gente vea esto. Serás tú.
Estaré muerto. Será hasta los 10 años.
Cierto, tenemos 15. Sí, así que no puedes hablar con Roger Ebert sobre eso, ¿sabes? ¿Eso te frustra?
Tengo que pagar las consecuencias de la decisión que tomé hace muchos años de estar de acuerdo. Esto es como si tratara con él.
Es faustico ser bajo, ¿por qué? Y es por eso que tienes tanto poder en Hollywood. Quiero decir, te explicaría.
Porque tengo la libertad que tengo, eso fue parte de eso, sí.
Entonces dijeron que hicieras esto de la luna.
Y les diremos cuando hice Espartaco. No tenía ese tipo de libertad. Pero la tengo ahora. Así que lo que fue primero, el genio del producto, está funcionando.
¿Lo que fue primero, el genio o el fraude? Quiero decir, el fraude. ¿Habilita el genio o fue el genio?
El genio vino primero, pero algunos fraudes son difíciles de evitar. Especialmente si tienes un ego y eres un artista, y se te presenta un desafío como el que tú nunca lo has visto y probablemente nunca lo volverás a ver. Ni siquiera piensas en la moralidad de esto, simplemente estás completamente arrastrado por los halagos y los jugos dentro de ti que te hacen querer hacerlo como el artista. Es innato. No piensas en nada más.
Cuéntame sobre cómo hacerlo así, que fue difícil.
Me refiero a cometer el mayor fraude, como quieras llamarlo. No estoy diciendo que esté bien.
Lo sé, así que no estoy haciendo un juicio moral, pero hacer este enorme y ambicioso aterrizaje técnico fue parte de 2001. Fue muy difícil, quiero decir, cómo fue la experiencia artísticamente, prácticamente emocionalmente. ¿Cómo fue? Fue más difícil que 2001. Así que eso fue más difícil que fingir el alunizaje. En realidad, porque aprendiste cosas en 2001, y sí, quiero decir,
2001 fue muy ambicioso. Y eso no quiere decir que fingir el alunizaje no fuera ambicioso. Pero sí, aprendí cosas haciendo 2001. Por eso conseguí este trabajo, en primer lugar.
¿Esto tiene sentido entonces? ¿Qué fue?
Fue fácil para mí porque... Bueno, primero que nada, no pensé mucho en la moralidad de esto. Como dije, si lo hubiera hecho, podría haber estado más indeciso, más sofocado en mi trabajo. Pero no lo hice y pude ver que Snell, en realidad, estaba más preocupado por eso que por Buzz Aldrin o cualquier otra persona.
Está bien, sí.
Todo se iba a centrar en él. Él era quien se suponía que bajaría de la escalera y anunciaría el paso para la humanidad, un pequeño paso para el hombre.
¿Y qué has dicho? Dijo que esta iba a ser una experiencia que cambiaría su vida. Y quiero decir a gran escala. En realidad estaba bastante torturado por el resto de su vida.
Realmente quiero decir, es por eso que piensas en entrevistas. Y de hecho, eso comenzó a afectar mi propia percepción de ello. Ver lo que le pasó. Está bien, ¿de qué manera? Solo ver su deterioro. Y quiero decir, ¿era él deprimido? ¿O estaba deprimido? Estaba viviendo mucho. Amargado. Asustado. Solo fóbico. Evitando a la gente. Y ese tipo, Bar Sabruel, o alguien intentó que él dijera malas palabras en la Biblia. Quiero decir, cuando digo que me afectó, es por eso que había tanto. Para mí mucho tiempo entre películas. La chaqueta metálica. Y bueno, entre la chaqueta metálica, amplia y brillante fue aproximadamente. Y ojos bien cerrados, unos 13 años. Y gran parte de ese tiempo lo pasé. Así. Solo procesando emocionalmente. Sí, se volvió muy conflictivo para mí. Estaba orgulloso de mi trabajo, pero al mismo tiempo... Y esto se debió en gran medida a la influencia de Neil, no conscientemente. No me hizo esto conscientemente, pero pasé mucho. Mucho tiempo con él y cada vez que lo hice, me molesté cada vez más. Por mi propia participación en esto. Bueno, ¿qué diría? Quiero decir, ¿qué me explico? En una especie de depresión, estaba al borde de las lágrimas. No lloré, no diré que lloré, pero estuve al borde de las lágrimas tantas veces por lo que hice. Me refiero a lo que participé. Es como si hubiera pensado en la idea, ya sabes. Cayó hacia atrás, casi lo usaron. Realmente está bien. Pero él es quien sintió la culpa. Estoy seguro de que la NASA no sintió tanta culpa, y quiero decir. ¿Por qué subió? Me pregunto por qué. ¿Por qué prometió? Siento conectado en 3 años. Cuando se dieron cuenta, siguieron mintiendo.
¿Por qué crees que lo hizo? ¿Por qué lo hizo Armstrong?
Pensó que seguían diciendo que estaríamos listos en 3 años y dirás, entonces simplemente mientes y nos iremos en 3 años. La financiación continuará. Resolveremos esto. En realidad sí, pero estaba mintiendo, ya sabes, y lo descubrieron y se volvieron realmente cínicos.
¿Por qué? ¿Fue Armstrong? Si fuera así, ¿por qué iría a una misión falsa?
No lo creo. Bueno, lo colgaron solo porque lo hicieron creer. O no te preocupes, vamos a tener el dinero en unos años y realmente iremos, y luego tú irás. Te tendrán que decir que tendrás la tecnología en unos años, sí, está bien. Tendrán suficiente, sí. Podrán realizar el milagro de ir a la luna y... Sí, pronto estaría en la silla de montar.
De lo contrario, está bien. Dejemos en claro que Kennedy lo dijo, una fecha límite psicológica de los años 60. Sabían que no podían vencerlo bien.
No pudieron. No lo hicieron. Y sí lo hicieron.
Estás diciendo que sinceramente pensaron que realmente llegarían allí en unos pocos años.
Creo que sí lo pensaron, porque eso es lo que, bueno, quiero decir. Aunque algunos no lo hicieron. Hubo una diferencia de opinión. Hubo algunos que simplemente creían honestamente que nunca podríamos llegar allí. Simplemente no hay ninguna posibilidad de que Warner... Y a mí nos gustará tomar café por las mañanas. Y él decía, sí, sabes, no hay manera. Como si no estuviera bien, como si lo conocieras. Algunas personas no creyeron que pudieras ir, no lo harías. Werner von Braun, por supuesto, el director no pensó, así que el hombre era demasiado brillante. Sabía que no podíamos hacerlo. Así que está bien. He hablado de un tipo que trabajaba en dos causas perdidas y el nazismo, y ya sabes, la búsqueda de los hombres, quiero decir. Él realmente lo hizo y no les dijo.
¿Alguna vez les dijo? ¿Nos dijo?
Decirle al presidente que podemos ir, quiero decir. Debes haberlo hecho. Debe haberle dado la noticia. Era muy mayor, por supuesto, en ese momento. Y mucha gente simplemente lo despidió. Personas más jóvenes, más ambiciosas. Algunos de ellos realmente pensaron que podríamos llegar allí. O querían creerlo. Tal vez en un nivel consciente sabían que no podíamos. Pero solo querían creer lo imposible. Porque estaban tan llenos de sí mismos y tan llenos del sueño. Sí, el sueño. El sueño era muy poderoso. Y eso es lo que engañó a Armstrong. Un tipo noble y honrado. Y no quería ser parte de la mentira. Pero sabía que conseguiría un asiento si seguía jugando. Cuando realmente subieron era demasiado bueno para esto. Pero ese día nunca llegó, obviamente.
¿Y qué le hizo eso? Quiero decir...
Lo destruyó gradualmente. Creo que está... Se deterioró. Sí, como dije, bebió mucho. Estaba lleno de autorrecriminaciones. Y yo también. Principalmente por su influencia. Casi es como si lo entendiera bien. Y contaré una historia sobre que hablé con él por última vez antes de su muerte. Me hizo prometer que le daría esta noticia. Fue demasiado genial, fue solo una última broma. Ya morí antes, está bien. Una última conversación que hizo bien. Los últimos personajes que tuviste fueron hace unos 3 meses y él dijo que sabes, sí sabes, que él informará que va a escribir una carta y guardarla en un cajón, tal vez a su esposa, alguien lo revele, pero él dice... Sabes, eres un tipo de los medios. Tienes que decir la verdad algún día, lo sabes. Justo antes de que me instara a decir la verdad, él pensó que no podía por razones. Que eso fue porque el empleado del gobierno toda su vida y toda una pensión del gobierno. Y aquí soy un millonario como tú. Puedes permitirte el lujo de Stanley decir la verdad. Y eso te ha estado consumiendo para hacer esto y por eso no lo harás ahora, lo harás dentro de 15 años y o cuando quieras, sabes lo que nos estás diciendo, por eso lo anunciarás en CNN. Es porque vas a honrar su deseo, pero no estás listo. Pero esto es lo que estás haciendo por mí. No lo voy a posponer porque creo que porque conoces a tu familia, quieres serlo muerto y quieres que tu familia tenga 15 años de vida. Tu esposa probablemente estará muerta y tu hijo crecerá, ¿verdad? Quieres alejarte de tu legado, de esta verdad.
Está bien. El director Stanley Kubrick, una de las figuras más importantes y controvertidas del cine, murió. Hoy tenía 70 años. Escuchen ahora al astronauta Buzz Aldrin cuando una niña le formula la siguiente pregunta. ¿Por qué nadie ha estado en la Luna en tanto tiempo? Esa no es una pregunta de un niño de 8 años. Esa es mi pregunta. Quiero saber lo que creo que sé. Porque no fuimos allí. Y esa es la manera. Así sucedió. ¿Qué les parece? Porque una de dos. O acaban de escuchar un montaje, o muy posiblemente una de las entrevistas más importantes en la historia de la humanidad, con la confesión del propio Stanley Kubrick respecto a su participación en uno de los mayores engaños perpetuados. Por supuesto, no puedo garantizar su veracidad, pero tras contemplar las imágenes y analizar la conversación, personalmente creo que tiene muchos visos de ser real. Al igual que la coherencia en las propias declaraciones, posee una plena concordancia con los hechos. Según se nos indica, dicha entrevista forma parte de Shooting Stanley Kubrick, un documental del año 2015, dirigido por Patrick Murray, en el cual Tom Meig interpreta al director, y filmada 2 meses después del fallecimiento de Kubrick. Aunque todo ello de alguna manera suena un poco extraño, ¿no les parece? Supongamos que dicha entrevista fuese real y filtrada. Tal vez introducirla en un hipotético documental pudiera deslegitimarla. ¿acaso no se tomarían las suficientes molestias para ello? Con ello no me inclino a asegurar que pueda ser real, sino que cuanto menos resulta extraño. Y es que en la propia entrevista se señala que esta no podrá ser publicada hasta pasados 15 años de su muerte. Es decir, que el director Patrick Murray se habría reunido con Kubrick en el año 1999. Y dicho documental habría visto la luz en el año 2015. Pese a no estar ya disponible, pero sí archivado. ¿Qué sentido tendría todo ello? El director de dicho documental entrevistó realmente a Kubrick en el año 1999, pero finalmente introduce una entrevista en la cual figura un actor que hipotéticamente es un tal Tom Make. Cuanto menos suena extraño. También se nos indica que hipotéticamente la propia viuda de Kubrick habría desmentido que Patrick Murray hubiese entrevistado al director, por lo que todo este asunto es cuanto menos un verdadero galimatías. Sea como fuere, la información es presentada para que cada cual saque sus propias conclusiones. El propio Stanley reconoce que participar en tamaña farsa de alguna manera terminó por consumirlo y sumirlo en el alcohol, al igual que parte de sus compañeros de faena, tales como el propio Paul Hadrian o Neil Armstrong, a quienes en el fondo define como buenos tipos que fueran engañados, y algo que se puede apreciar directamente en la única conferencia que otorgaran tras el hipotético alunizaje, dado que se les nota visiblemente afligidos, lo cual concuerda perfectamente con las declaraciones de Kubrick. Cualquier sinvergüenza habría sobreactuado y se habría dado un baño de masas, pero estos individuos tan solo concedieron una única entrevista oficial con un semblante sombrío y un evidente sentimiento de culpabilidad. También Stan Lee nos habla de Werner von Braun, quien falleciera en el año 1977 y quien directamente les transmitiera la imposibilidad de ir a la Luna, dado que estamos hablando ni más ni menos que del padre de la cohetería espacial, de quien ya hablamos ampliamente en el episodio
Proyecto Marte.
Y es que muchas piezas encajan en este auténtico puzzle. Tiene cierto sentido que personajes como Buzz Aldrin o Neil Armstrong, sin ánimo alguno de justificarlos, accedieran a llevar a cabo tal engaño, siendo igualmente engañados con promesas de ir más adelante y ofrecer algo así como un supuesto adelanto de una proeza que jamás se llevaría a cabo. Pero la hipotética carrera espacial y las presiones ante la antigua Unión Soviética tal vez llevaron a ciertos individuos a tomar la decisión de realizar dicho montaje, inclusive a sabiendas de que tal proeza tan siquiera era posible. Stanley también menciona el episodio en el cual un tipo puso una Biblia ante Buzz Aldrin, intentando hacerle jurar que estuvo en la Luna. La reacción de Aldrin fue propinarle un puñetazo en el mentón. Pero sin embargo, y como han podido escuchar, cuando una dulce niña de 8 años le pregunta el por qué no han regresado a la Luna después de tantos años, el propio Aldrin confiesa que nunca estuvieron allí. Para mí todo ello en conjunto, además de las claras evidencias técnicas presenciadas en dicho montaje, no otorga duda alguna de que estuvimos ante un montaje de manual. Pero por supuesto es una opinión meramente personal, por más que los medios de comunicación y ciertas figuras públicas tratan de disuadir de ello. Igualmente pienso que la entrevista otorgada pueda ser real, pero a todos rasgos deslegitimada a través de diversas tetras, tales como incluirla en un documental o indicar que fuera otra persona a la que se hiciera pasar por el propio Stanley. También debo indicar que el comprobar cómo infinidad de agencias verificadoras de información tratan por todos los medios de desmentirlo, pero sin embargo no se realizan las oportunas preguntas en torno a ello, es un indicador de que algo huele a podrido en el fondo. Y de sobra sabemos qué tipo de organismos financian dichas agencias verificadoras. La pregunta formulada en este episodio no fue sino
¿llegaron a la Luna?
Para mí la rotunda respuesta es no, al menos no aquel 20 de julio de 1969, ni tampoco ningún posterior hipotético alunizaje, dado que existen indicios más que suficientes que nos permiten analizar al detalle los entresijos utilizados. Inclusive, por supuesto, imágenes generadas por ordenador, que son tan recurrentes hoy día, al igual que las patéticas naves que se nos muestran, las cuales no tienen desperdicio alguno, al igual que la infinidad de errores visualizados que dejan en evidencia auténticos astronautas, los cuales han sido pescados en innumerables fallos y ridículos montajes, que incluyan cables, burbujas en escena, elementos que misteriosamente sortean la ingravidez, ridículos peinados que simulen la misma, o infinidad de verdaderas pilladas que denotan una auténtica farsa en torno a la hipotética carrera espacial. Pero por supuesto, y como he indicado, en última instancia eres tú, querido oyente, quien tiene la última palabra y quien debe formar una opinión propia. Me gustaría cerrar el presente episodio con una canción cuyo videoclip no tiene desperdicio alguno y que es una auténtica joya que resume dicha farsa. Me refiero a la canción On Top of the World de la banda de Las Vegas, Nevada, Imagine Dragons, es decir, Imaginar Dragones, curiosamente haciendo alusión a los reptiles. Dicha canción fue publicada en el año 2012 a través del álbum Night Visions, y dicho videoclip es una auténtica mofa hacia toda la farsa que implica tanto el alunizaje como la carrera espacial en general, incluidas alusiones a la propia obra de Stanley Kubrick. Un videoclip que cuenta con más de 300 millones de visitas y que por supuesto es una eficaz manera de mantener dormida a la población, diciéndole la verdad en las propias narices a través de la industria del entretenimiento y bandas que a fin de cuentas permanecen directamente bajo la supervisión de las grandes industrias. Un videoclip que dejaré en la descripción del episodio y que finaliza con una sublime patada a la tierra esférica. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa. Tan solo el mensaje. Porque todos somos uno. Y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio.